Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los miércoles de 20 a 21 por la RZ. RZ.com.ar. El tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Conducción, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción, Fernando Fuentes. The revelations of New Horizons may help us to understand better how our solar system was formed.
Bueno, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andamos?
¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien?
Bien, nuevo programa del Tornillo de Arquímedes.
Sí, un nuevo envío.
A audiencia.
Muy bien.
Hoy, bueno, hoy tenemos un tema que es muy interesante, que es que es exactamente el tiempo, ¿no?
Sí, vamos a hablar.
¿Qué es el pasado? ¿Qué es el presente?
Si existe el presente, el pasado, el futuro.
¿Es una concepción filosófica o es...?
Justamente eso, real, ¿no? Vamos a charlar de física y filosofía, y para eso hemos convocado a Gustavo Romero. Gustavo es profesor de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, esto en la Universidad Nacional de La Plata, y es director del Instituto Argentino de Radioastronomía.
Sí.
Y bueno, se dedica también un poco a tratar de dilucidar qué pasa con el tiempo desde una perspectiva de la física y de la filosofía, algo bastante interesante.
Vamos a tener que preguntarle. Y después tenemos, bueno, Curioso Motor, donde vamos a analizar un animalito recientemente fotografiado.
Sí, sí.
Creo que en la zona donde se hizo nunca fue fotografiado, que es
el estrecho
Finiso, el estrecho de Magallanes. Y bueno, vamos a contar un poco más sobre ese animal, algunas cosas.
Algunas características.
Sí.
Luego tenemos la vuelta al programa de Laura Pesati. Laura, la conocen, doctora en ciencias matemáticas. Nuestra matemática de cabecera viene con su sección ya habitual, si 2 más 2 diera 3. Hoy viene por el lado de números primos y Big Bang Theory, ¿eh? Así
bien,
que
bien,
no se lo pierdan.
Vamos a ver a Sheldon de nuevo, ¿no? Porque se terminó el programa.
Terminó recientemente, sí.
Así que bueno, vamos a repasar algunos capítulos, me parece, ¿o no?
Veremos, sí, veremos con qué viene Laura.
Y bueno, terminamos con Mentira la Verdad, esa sección que tenemos nosotros. Que habla sobre cosas que parecen ciertas pero no siempre lo son, y vamos a charlar un poco sobre qué utilidad tienen de alguna manera los antibióticos en los cuadros febriles invernales, ¿no?
Claro, sí, frases que a veces uno escucha en la calle, ¿no? Por ejemplo, digamos, me tomo antibióticos para cortar este cuadro de congestión nasal.
Sí, o tomo antibióticos
por las dudas o para prevenir. Vamos a ver
la importancia y los problemas que eso puede ocasionar.
Lo poco recomendable, sí.
Así que bueno, escuchamos algo de música.
Antes comentamos que estamos todos los miércoles acá en esta gran radio, la RZ, www.larz.com.ar, el Tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio. Estamos también en iVoox y en Radio Cat. Allí pueden escucharnos on demand, cuando quieran, como quieran. Estamos en Twitter, @ Tornillo Arqui, es nuestra cuenta en Twitter. Y estamos también en Facebook y en Instagram, dos portales donde también estamos, redes sociales donde estamos ahí disponibles. Así que bueno, dicho esto, vamos a algo de música y venimos.
Otra noche más, me sigo preguntando, ¿a dónde es que fuimos al seguir de largo? Quiero ver el sol, si ya no quiero.
Bueno, seguimos con el programa. Lo tenemos ya en línea a Gustavo Romero. Gustavo es profesor de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, esto en la Universidad Nacional de La Plata. Es director del Instituto Argentino de Radioastronomía y con el tema, como lo comentábamos, va a tener que ver hoy con el tiempo. Básicamente la física y la filosofía del tiempo. Le vamos a preguntar si existe un presente, si existe un pasado, un futuro, qué concepciones hay al respecto. Así que bueno, lo saludamos. Hola Gustavo, estoy con Oscar Rizzo. Y se nos incorporó ahora Laura Pesati, nuestra matemática de cabecera. Un saludo.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, ¿nos escuchás?
Hola.
Sí.
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo?
Bien, todo muy bien.
Bueno, Gustavo, el tema que hoy hemos elegido es el tema sobre el tiempo, ¿no? Y hay una concepción newtoniana, te diría yo, que es algo así como que el tiempo fluye. ¿Cuánto es irrealidad que el tiempo fluye? ¿Cómo lo ves?
Bueno, ¿por qué no le preguntamos primero qué es el tiempo?
Bueno, pero no, como quieras, contestar como vos te parezca.
La idea de que el tiempo es como una especie de fluido, digamos, es precisamente Newton la propone en sus Principia Matemática, que es el libro donde él formuló su teoría de la dinámica y también empezó su teoría de la gravitación. Pero uno la puede rastrear hasta mucho más atrás, ¿no? Uno puede ir hasta Heráclito, uno de los presocráticos que vivía en la ciudad de Éfeso, en las costas de la actual Turquía, que veía ya una imagen del tiempo en los ríos, ¿no? En el fluir de las aguas de los ríos. Uh-huh. Ahora, en la física moderna, bueno, la idea de que el tiempo es como una especie de fluido ha ido desapareciendo de a poco. Uh-huh. Y ha ido siendo reemplazada por, en primer lugar, el tiempo como una medida del cambio, que es la vieja idea de Aristóteles, ¿no? De que el tiempo es simplemente el resultado de comparar cosas que cambian. Y por otro lado, se ha ido incorporando también la idea como una dimensión más del mundo en el que vivimos. O sea, ustedes pueden moverse en tres dimensiones espaciales, pueden moverse a la izquierda o pueden moverse hacia adelante o pueden saltar y moverse hacia arriba o abajo. Ahí tienen tres dimensiones espaciales, tres posibilidades de movimiento. El tiempo sería, según la visión de Einstein, una dimensión más de ese complejo de dimensiones que forman el mundo de los sucesos que ocurren. O sea, si queremos caracterizar completamente un suceso, un evento, lo que debemos dar básicamente son cuatro números, tres para fijar la posición en el espacio y decir en qué momento ocurrió el evento, o sea, cuatro dimensiones para describir el mundo. Entonces, en esa otra concepción que es la einsteana, la de Einstein, sí, que queda plasmada en la teoría de la relatividad, el tiempo es una dimensión más, y así como es una las dimensiones espaciales son extendidas y son fijas, el tiempo también sería extendido y sería fijo. O sea, tenemos entonces esas dos visiones contrapuestas. La visión del tiempo, una medida del cambio, que tiene, la podemos ver en San Agustín, la podemos ver en Heráclito, la podemos ver en Leibniz, y el tiempo como una dimensión casi espacial más, como una dimensión misma del mundo, que es algo que viene de Parménides y se plasma finalmente en la física relativista, ¿no? Que es la forma más actual de comprender el tiempo.
Bien. ¿El tiempo en sí es una dimensión, digamos, es palpable, es una cosa real o es una construcción que nosotros hacemos, digamos, como humanos en ese sentido?
Bueno, yo lo que diría al respecto es que la palabra tiempo la usamos en distintos sentidos. Cuando la usamos en física la usamos de una manera, pero también hay un tiempo psicológico, que es el tiempo en el cual vive nuestro cerebro cambios que ocurren a nuestro alrededor. Y ese tiempo psicológico es una construcción de nuestro aparato cognitivo, ¿no? No tiene una existencia que es independiente de nosotros. O sea, nuestro cerebro hace una reconstrucción de los sucesos que hay a nuestro alrededor para darnos una imagen coherente e integrada de la realidad. Ustedes piensen que la velocidad en la cual se propagan las señales nerviosas por el cuerpo humano es más o menos constante. Y entonces no puede ser, si hemos de sentir simultáneamente las sensaciones, que al tarde, digamos, una señal que sucede en el pie de una persona tarda más en llegar al cerebro que algo que le sucede en la oreja o en el mentón, pero por ahí son simultáneas. Entonces el cerebro lo que tiene que hacer es retrasar una y esperar una especie de intervalo para poder integrarlas todas en forma consistente. Entonces, lo que nosotros experimentamos como presente es una reconstrucción que hace el cerebro sobre un cierto intervalo que más o menos está estudiado, mide algo menos de medio segundo. ¿Sí? O sea, nos cuesta mucho percibir cosas que sean más rápidas que eso, porque el cerebro mismo retrasa los acontecimientos para poder integrarlos de una forma más eficiente. O sea, ese tiempo es un tiempo psicológico. Que a veces nos parece que es más largo, a veces nos parece que es más lento si estamos aburridos, cambia con nuestra percepción y es influido por nuestro estado de ánimo. Ahora, el tiempo físico no, el tiempo físico es una dimensión más como el espacio, y lo que hacemos a veces es poder hacer mediciones sobre esa dimensión que son extremadamente precisas. Con relojes atómicos sobre un día podemos determinar intervalos muy, muy pequeños, así como con microscopios electrónicos podemos determinar visiones espaciales también muy, muy pequeñas, ¿no?
Gustavo, para la física relativista existe un presente, un pasado y un futuro. ¿Qué características tienen bajo esa óptica?
Bueno, o sea, a lo largo de la historia se ha ido pensando en el pasado, el presente y el futuro como cosas sucesivas, ¿no? El pasado ya existe y no lo podemos volver a alcanzar, y el tiempo es esa región donde el futuro, que todavía no existe, se va transformando en el pasado. Ahora, en la física relativista, pasado, presente y futuro son básicamente formas en que nosotros clasificamos a los sucesos, ¿no? O sea, en realidad lo que hay no son relaciones de pasado o de presente o de futuro, sino son relaciones anterior a o posterior a. Entonces, digamos, un evento no deja de existir porque sea, por ejemplo, anterior a la caída de Roma. Sigue existiendo, pero sigue existiendo una región limitada del espacio-tiempo, que es toda aquella región que está por debajo de un corte que hago en la caída de Roma, ¿no? Y así cualquier otro evento lo puedo poner en relación con los demás. Entonces, uno hoy en día, desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, no dice que el futuro no existe, sino que, digamos, es una región que por ahí no es alcanzable en este momento desde la región en la cual estamos nosotros, pero es otra región del espacio-tiempo, y lo mismo pasa con el pasado. Es posible pensar a los existentes, a las personas, por ejemplo, o a cualquier otra entidad como un objeto no de tres dimensiones que va cambiando, sino como un objeto extendido en cuatro dimensiones, donde esa cuarta dimensión es precisamente el tiempo. Entonces, de esa forma, por ejemplo, una persona, como puedo ser yo mismo, sería una entidad de cuatro dimensiones extendida. Una parte de esa entidad es muy diferente, por ejemplo, cuando soy niño, que la parte adulta o que la parte de cuando soy un anciano. De la misma forma que una mano es diferente de otra extremidad del cuerpo, como puede ser mi cabeza o mis pies, pero todas forman parte del mismo ser, y no decimos que una existe y que la otra no. Nacimiento y muerte, más que instantes del tiempo, son superficies del contorno de la entidad cuadridimensional que uno mismo es, desde esa concepción. Lo mismo puede decirse de cualquier otro sistema, sea un planeta, una galaxia o una partícula elemental.
Ahora, esa estructura cuadridimensional o tetradimensional que vos nombras, digamos, ¿tiene también como subdivisiones de presente, pasado y futuro, o es un continuo absoluto?
Bueno, localmente, o sea, en cada punto yo puedo separar a los sucesos, a los acontecimientos, en tres grandes grupos: los futuros, los pasados y los simultáneos con ese punto particular,
¿sí? Que sería ahora, el presente, ese sería el presente, el último que nombraste.
Claro, exactamente. Sí. Los que son simultáneos con el suceso sería lo que solemos definir como presente. Claro. El punto que fija la relatividad es que esa separación es diferente en cada lugar del universo. O sea, en cada suceso diferente, esa separación es distinta. Depende de condiciones que son locales. Entonces, no puedo decir que lo que es futuro para mí sea futuro, por ejemplo, para un sistema que se mueve a gran velocidad respecto mío, o a un sistema que está cerca de un objeto que es muy masivo o de un objeto muy gravitante. O sea, depende de las condiciones generales del universo, cómo es esa separación entre pasado, presente y futuro, y también la relación entre a qué llamo simultáneo y a qué no llamo simultáneo.
Sí, es algo así como que hay tiempos locales, digamos que...
Exacto, sí. Exacto. La idea fundamental de la relatividad es que el tiempo es local, y yo lo comparo localmente. Y si quiero hacer comparaciones que no son locales, entonces tengo que expresarlo en forma relativa a algún sistema. De ahí el nombre de la teoría, ¿no? Teoría de la relatividad.
Claro. Bien. Bien.
¿Y cómo se explica la sensación, digamos, de pasado, de haber, no sé, tenido en algún momento 6 años y haber transcurrido, no sé, la escuela primaria, por ejemplo? ¿Eso, hay alguna explicación desde la física, o hay que ir a buscarlo en otro lugar?
Yo creo que la explicación hay que buscarla en las neurociencias, ¿no? Ajá. O sea, es el cerebro el que va integrando los sucesos y va reconstruyendo la historia temporal en cada momento, y cómo es la forma en que recordamos. En los últimos años ha habido muchos trabajos sobre uh-huh. cómo la idea subjetiva de tiempo y de historia temporal va emergiendo de los procesos que van ocurriendo en el cerebro, ¿no? Creo que el área para indagar sobre esa construcción son las neurociencias, pero es un área en la cual aún hay muchísimo por avanzar en nuestra construcción del tiempo subjetivo, de nuestra percepción de nuestra propia existencia y cómo es para distintos cortes de nuestro ser esa percepción, cortes a lo largo de la dimensión que llamamos tiempo.
Gustavo, ¿y cómo es el futuro que nos ofrece la teoría de la relatividad general? ¿Es un futuro donde ya está todo un poco digitado? ¿Hay espacio para el libre albedrío? ¿Somos coordenadas en el espacio-tiempo? Claro.
Bueno, en ese sentido, yo creo que la interpretación correcta de la teoría de la relatividad es determinista. Uh-huh. En el sentido de que lo que se suele llamar libre albedrío comúnmente, esto es, que la evolución de cualquier sistema en la dirección que convencionalmente llamamos futuro no depende de sus estados en los momentos anteriores, creo que no hay lugar para eso. Uh-huh. O sea, no, es que es incluso contradictoria con los fundamentos de la teoría. O sea, desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, podemos pensar en el universo como una sucesión de cortes en 3 dimensiones de una entidad mucho más grande que está fija, que tiene 4 dimensiones, uh-huh. que nosotros por supuesto no podemos percibir cabalmente, entonces la recorremos a través de esos cortes sucesivos y la experimentamos como sucesiva, cuando en realidad es estática o metaestática, porque es más amplia de lo que normalmente llamamos dinámica, contiene lo que llamamos dinámica, ¿no?
Ahora, ¿por qué el tiempo tiene una flecha del tiempo? Digamos, lo vemos en un solo sentido y no lo podemos ver en un sentido inverso.
Ah, sí, eso, bueno, es muy interesante. Las ecuaciones de la física que describen los cambios, como ustedes saben, son invariantes cuando uno le cambia el signo del tiempo y pone menos el tiempo. Eso quiere decir que la física en principio no diferencia pasado de futuro. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos una clara diferenciación en nuestra percepción de los hechos, ¿no? Si se cae un vaso, se rompe, pero nunca vemos los fragmentos de un
que
vaso roto
recomponerse, claro,
y volver a dar un vaso que está entero. Parece que los acontecimientos ocurren siempre en una dirección que es la que avanza hacia lo que se suele llamar el equilibrio termodinámico. O sea, si tenemos una pava está más caliente que una mesa y la colocamos sobre la mesa, la temperatura final va a ser una temperatura media entre la de la pava y la mesa, y va a ser homogénea a toda la a todo el sistema, ¿no? Y después no va a cambiar más una vez que se alcance la temperatura del equilibrio. Entonces, ¿por qué hay esos cambios en esa dirección del equilibrio? Bueno, la respuesta no está en las leyes de la física, sino que está en las condiciones con las cuales esas leyes empiezan a regir. En otras palabras, si los cambios ocurren en una dirección de tal manera que lo que se llama entropía, que es el grado de desorden que hay en las cosas, se va incrementando, es porque empezaron en una situación extremadamente ordenada.
O sea, entropía casi cero, diríamos. El Big Bang sería una situación de entropía sumamente baja.
Exacto. La idea es que en el comienzo del universo, o en el límite, si quieren, del universo, la entropía es extremadamente baja y por eso hoy en día aún continúa subiendo. Vivimos a expensas de esa entropía primordial. ¿Por qué es tan baja? En el Big Bang es algo que, bueno, no sabemos. Hay teorías especulativas al respecto, pero es una de las grandes cuestiones abiertas de la física contemporánea, ¿no?
Bien. Escribiste un libro en 2010, ediciones Skycron. Es una pregunta interesantísima. ¿Es posible viajar en el tiempo? Está disponible el libro en Amazon. Bueno, sin spoilearlo demasiado, Gustavo, contanos, ¿es posible viajar en el tiempo?
Bueno, estamos
entusiasmados con poder viajar.
Sí, lo que se plantea en ese libro es, digamos la cuestión teórica de si es, digamos, físicamente conseguirlo, si las leyes de la física en principio permiten viajar en el tiempo. No si hoy en día podemos...
Claro, una seguro.
Máquina del tiempo, ¿no? O sea, lo que se trata de responder no es la cuestión tecnológica, sino la cuestión
física.
De principio. Y la respuesta a eso es que hasta donde conocemos hoy las leyes de la física, en principio es posible, digamos, concebir sistemas físicos en los cuales siempre moviéndose hacia el futuro local se termine arribando al pasado global. O sea, sin dejar de envejecer, por decirlo de alguna manera, un sistema físico puede terminar arribando a su propio pasado. Ahora, las condiciones para que eso suceda son muy, muy particulares y no está claro que efectivamente se puedan dar en el universo. Entonces, una cosa es que algo sea concebible, o sea posible en principio, y otra cosa es que efectivamente se dé en el universo.
En el universo.
Lo que sí se puede dar fácilmente es viajar hacia el futuro. Esto último que dije, lo que dije antes era estar relacionado con viajar hacia el pasado.
Claro.
Viajar hacia el futuro en principio es más sencillo porque por la teoría especial de la relatividad que formuló Einstein en 1905, un sistema que está en movimiento respecto a otro con una velocidad muy alta, en él el tiempo transcurre en forma más lenta o se mide en forma más lenta, un reloj marca más lentamente el tiempo que en un sistema que se mueve a una velocidad menor. Entonces, el resultado de eso es que si tenemos la famosa, digamos, mal llamada paradoja de
los astronautas, sí.
Entonces, si tenemos dos personas que tienen exactamente la misma edad y movemos a una a gran velocidad y luego las volvemos a juntar, entonces el que se movió a gran velocidad cuando los se juntan de nuevo sigue siendo relativamente joven, mientras que el que no se movió a gran velocidad ahora es una persona de edad avanzada, o sea, pasó mucho más tiempo para él.
Para uno, claro.
En realidad, lo que pasa es que, digamos, siguen trayectorias diferentes en esa entidad que llamamos espacio-tiempo, y cuando los volvemos a hacer coincidir, bueno, uno recorrió un camino mucho más grande en el espacio-tiempo que el otro. Y por eso lo percibimos como más viejo o que pasó más el tiempo para él. Pero ese fenómeno se observa con partículas elementales. Hay partículas que viven muy poquito,
sí,
en el sistema de laboratorio, que se fabrican, por ejemplo, en el acelerador de hadrones que está en Ginebra,
sí,
por ejemplo, los muones. Las partículas viven una millonésima de segundo. Ahora, eso es lo que viven en el laboratorio, pero cuando se las acelera en los aceleradores a grandes velocidades, esas partículas pueden vivir mucho más, y eso se puede medir. Entonces se puede comparar una partícula que se mueve a gran velocidad en el acelerador con una que se fabrica en el laboratorio, y se ve que podemos decir que viajó hacia el futuro, porque cuando se vuelven las dos partículas a encontrar, una vivió, digamos, una fracción de segundo, y la otra vivió una millonésima de segundo, que es mucho menos.
Claro.
Entonces, hay verificación experimental de ese fenómeno, que sería viajar hacia el futuro por moverse a gran velocidad. De hecho, es algo que un astronauta, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, que pasa un año allí, cuando vuelve a la Tierra, vuelve a una Tierra que está quizás una fracción de segundo más vieja de la Tierra que cuando
que salió.
¿No? Pero bueno, es una diferencia tan pequeña por la velocidad que tuvo.
Imposible de poder observar.
Buenísimo. Exactamente. Igual el fenómeno ha sido observado, por ejemplo, con aviones moviéndose alrededor de la Tierra y usando relojes atómicos.
Claro.
Una fracción de tiempo tan, tan pequeña que al nivel de la experiencia humana no tiene mayor trascendencia. Si se logra gran velocidad, que sean una fracción importante de la velocidad de la luz, esa diferencia sí sería importante.
Bueno. Buenísimo, Gustavo. Bueno, realmente te agradecemos la claridad de exposición de un tema sumamente complejo, y te agradecemos que hayas estado acá en el tornillo de Arquímedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer hablar con ustedes.
Adiós, hasta luego.
Chao, chao.
Fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Sentate, ponete cómodo, relájate y no pienses en nada. Que nosotros hacemos el resto. La RZ se mueve a otra velocidad.
Curioso Motor, sección de curiosidades, y hoy, Oscar, venimos con un delfín que se fotografió por primera vez en el Estrecho de Magallanes. Amigos chilenos, científicos, lograron fotografiar este delfín, que es bastante escurridizo, ¿no?
Sí, es un delfín que tiene una característica especial, como que no tiene aleta dorsal.
Delfín liso, le dicen.
Delfín liso, digamos, y se ve. Y no se lo había fotografiado nunca.
No.
Había una descripción en el sur.
Cono Sur. Sí.
Había una descripción en el Cono Sur hace 70 años de haberlo visualizado tan al sur, pero nunca se había fotografiado.
Mide alrededor de 3 metros, puede llegar a pesar más de 100 kilos. Suele estar bastante acompañado, es bastante gregario, puede ir incluso de a 100, encontrarlos de a 100. Se alimenta fundamentalmente de camarones, de algunos peces. Las dificultades vienen por el lado de los tiburones, que a veces atacan a estas especies, pero fundamentalmente por el humano. Hay situaciones en las cuales no le hacemos nada bien a los pobres delfines. Una es la pesca con redes, y se utiliza mucho, digamos, la red para pescar ciertos peces, y bueno, allí puede quedar atrapado este delfín. También se utiliza como carnada para la pesca de cangrejos, lamentablemente, sí. Y en algunos casos también para consumo humano.
Sí, pero lo interesante de este hallazgo es que en realidad ellos no estaban buscando este delfín.
No, para nada.
Eran dos investigadores chilenos que estaban trabajando sobre las algas, sobre unas características de las algas marinas.
Sí, sí, sí.
Y de repente se lo encontraron y pudieron fotografiarlo en un grupo, creo que era de 5 delfines, porque siempre se había dicho que no entraban en la zona del Estrecho de Magallanes, que era una zona de alguna manera vedada para esos delfines,
sí, sí.
Y que si entraban eran porque se habían desubicado. Pero en realidad lo que pudieron ver ellos y visualizar es que los delfines se movían normalmente y fueron visualizados horas después en otro lado. O sea que realmente parece el hábitat normal.
Suele distribuirse en la zona, digamos, del hemisferio sur, sí. En las áreas subantárticas, áreas frías y templadas. Y bueno, afortunadamente no se conoce todavía la población total de este delfín, pero aparentemente no estaría en un riesgo tan importante de extinción. Pero bueno, es interesante un poco conocerlo, así que miren la foto, es un animal bastante fascinante.
Muy bien.
How beautiful do the words have to be before they conquer every heart? How will you know if I'm even in the right key? If you make me stop before I start.
Si dos más dos diera tres.
Alguien comentó hace un tiempo que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Y los del tornillo decidimos hacerle caso. Si dos más dos diera tres. Matemática con Laura Pesati. Aquí, en el tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Bueno, estamos con Laura Pesati. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Vieron que hace poco se terminó Big Bang Theory, ¿no?
Sí.
En mayo creo que fue el último episodio.
Creo que en mayo,
un montón
sí.
De episodios, 12 sí. Temporadas, ¿no?
Sí, un montón. La última temporada no la vi. Hace mucho que estoy trabajando mucho.
¿No la viste? Yo vi algunas temporadas. No todas
las
temporadas.
No lo vi ordenado tampoco.
Sí, no. Muy, muy interesante, muy divertido.
Me encantó, sumamente
divertido.
Muy divertido.
Yo me acuerdo que en uno de los capítulos, bueno, se hablaba de los números primos. Y de hecho, Sheldon es, ¿no?
Sí.
Llevaba una camiseta
Sheldon
con el
Cooper.
Número 73.
Eso sucedió en el episodio 73, de hecho.
¿Y cómo? Bueno, contanos un poco qué son los números primos, por qué pasó esto, qué fue lo que sucedió.
Bueno, los números primos, como todos se acordarán del secundario, ¿no? Los números primos serían como los ladrillos, digamos, irreducibles que permiten construir. Multiplicando todos los números. Por ejemplo, si nosotros agarramos el 18, al 18 lo empezamos a descomponer como multiplicación de dos números y podemos descomponerlo como 2 por 9. Al 2 ya no lo podemos descomponer más, ¿sí? Porque la única opción sería escribirlo como 2 por 1. ¿Sí? Siempre vamos a hablar de positivos, porque esto se puede hacer para negativos.
Claro.
Entonces el 2 sería uno de estos ladrillos irreducibles, ¿sí? O sea, un número primo. Al 9 sí, en cambio, lo podemos escribir como 3 por 3. Uh-huh. Entonces al 18 lo podemos escribir como 2 por 3 por 3, uh-huh. y al 3 ya no lo podemos dividir más. Sí, o sea que el 3 sería otro de nuestros ladrillos irreducibles, o sea que sería un número primo. Lo loco, lo que para mí es súper llamativo, es que si nosotros hubiésemos agarrado otro camino en la descomposición del 18, uh-huh. por ejemplo, al 18 lo puedo escribir como 3 por 6,
claro.
y al 3 ya no lo puedo dividir más, y al 6 lo puedo escribir como 2 por 3, llego a lo mismo. Sí, llego a que el 18 es 2 por 3 por 3. Este es un ejemplo muy pequeño, pero es llamativo que de cualquier camino que yo empiece a descomponer los números, voy a llegar siempre a los mismos ladrillos irreducibles que serían los números primos.
Ajá.
Así que bueno, eso sería un número primo.
Ahora, pues es que ahora, recién ahora me quedó claro eso.
Es que eso es lo que se conoce, digamos, como el teorema de factorización única o el teorema fundamental de la aritmética. Justamente dice eso, que por cualquier camino que yo vaya, si hablo de primos positivos, voy a llegar a la misma forma de escribir al número en cuestión como claro. producto de primos, que serían estos ladrillitos. Así que bueno, eso sería como para empezar, para saber que es un número primo. Algo muy, bueno. muy importante sí. es que el 1 no es primo.
Ajá.
Porque el 1 tiene otras características, ¿está bien? Un número primo se puede dividir por 1,
sí.
¿sí? Y también se puede dividir por sí mismo.
Por sí mismo.
O sea que tiene dos divisores positivos.
Sí. Uh-huh.
Al 1 no le pasa esto, porque el 1 es el mismo 1 que es sí
claro.
mismo.
Ajá,
así
claro.
que el 1 es una unidad. Se no, conoce como unidad, que es un número que, digamos, 1 por 1 da 1, digamos. Y uh-huh. es el único producto, es el único número positivo entero que tiene esta característica. Uh-huh. Yo no, 2 por nada me va a dar 1.
Claro,
¿sí?
claro.
Ahí ya por eso nacen las fracciones, ¿no? Para poder tener estos inversos multiplicativos, digamos. Entonces, el primer número primo positivo sería el 2.
Ajá.
Sí, pues el 1 ya lo descarté porque dijimos que era unidad. Y el 2 sería el primero de nuestra lista de números primos positivos. Después seguiría el 3, que son los dos que ya vimos en nuestro ejemplo. Y ya los pares están todos tachados,
claro.
no pueden ser primos, porque siempre los puedo escribir claro. como dos por alguien.
Claro, claro.
Sí, entonces ya taché todos los
pares.
Todos los pares los taché, no pueden ser primos, porque ya tienen más divisores. Tienen al 2 en particular como divisor. Así que el siguiente primo, el tercero de nuestra lista, sería el 5.
O sea que el único par que es primo es el 2.
Sí, si hablamos de positivo, sí.
De positivo.
Si no, también sería el menos 2, pero sí.
Sí, ok.
Es el único primo. Tiene esta característica, ¿no? Que es el único primo par.
Ajá.
Después todos los demás primos son impares. Bueno, y así podemos ir armando nuestra lista de primos. 2, 3, 5, 7, 11, porque ahí nos quedaría el 9, pero el 9 se puede descomponer como 3 por 3.
Sí.
13, 17, por ejemplo, es primo. Bueno, y así siguiendo podrías hacer toda la lista de primos. Y así podría decir que, por ejemplo, el 7
sí.
es el primo que ocupa el lugar 4 en la lista.
Ajá.
¿Sí? Bueno, una de las características, hay como muchas cosas interesantes, misteriosas y ocultas detrás de los números primos que hacen que los números primos y toda esta parte, ¿no? Que
¿Vos querés decir que son satánicos?
No, no,
ocultos, no.
No, pero más o menos, digamos. Toda esta área de la matemática, digamos, es el área de teoría de números, que es una de las áreas más antiguas de la matemática, de hecho. Conocemos muchos teoremas, digamos, que han estado abiertos mucho tiempo,
uh-huh.
¿sí? Son de esta área de la matemática, que es una de las primeras, digamos. Bueno, volviendo a Sheldon,
sí.
O sea, acá podemos empezar a jugar con particularidades que tienen los números primos.
Uh-huh.
Por ejemplo, una cosa interesante, bueno, por lo menos para los matemáticos o para los que nos gusta jugar con estos secretos ocultos, es, por ejemplo, si yo tengo un número primo, si lo leo de atrás para adelante, si eso será o no un número primo. Por uh-huh. ejemplo, el 17,
uh-huh.
si lo leo de atrás para adelante, es 71,
uh-huh.
¿sí? Y el 71 también es primo.
Uh-huh.
¿Sí? O sea que, bueno, cumple esto de que escribirlo al revés también es primo.
Uh-huh.
Bueno, entonces uno se preguntaría, bueno, ¿habrá muchos? ¿Habrá infinitos? Sabemos que los primos son infinitos,
uh-huh.
es un lindo teorema para demostrar,
sí.
Pero bueno, ¿serán infinitos estos que cumplen que leerlos al revés también sea primo? Bueno, con esto tiene que ver un poco lo que salió en el capítulo 73 de Big Bang Theory, uh-huh. donde Sheldon pregunta cuál es el mejor número, y entonces, bueno, como habían comentado antes, Sheldon tenía una remera que tenía el número 73, y él dice que la respuesta es única y el mejor número es el 73.
El mejor número.
El mejor número para Sheldon es el 73. Y lo que explican ahí es, el 73 tiene la misma particularidad que dijimos del 17. Si lo leo al revés, uh-huh, me queda 37, que también es primo. Uh-huh. Pero tiene muchas más particularidades. Sí. Por ejemplo, otra de las propiedades que uno puede buscar y que el 17 también cumple, es que si uno multiplica los dígitos de ese número primo, por ejemplo, en 17, 1 por 7, sí, eso me da 7, y busco aquellos primos que ese producto de los dígitos me dé justo el lugar en la lista, en esta lista de primos que fabricamos antes. Sí, entonces, el 17 cumple, que es el séptimo número en esta lista, y el 73 también cumple, que 7 por 3 es 21, y justamente 73, bueno, hagan la lista en sus casas, sí, es el primo que ocupa el lugar 21.
21, sí,
ajá. Entonces, ahí el 73...
misterio oculto.
Es bastante interesante, pero no termina ahí lo interesante, sino que el 37, ¿sí? ¿Se acuerdan que el 73 sí, ocupaba el lugar 21?
Sí.
El 37, que es leerlo al revés, ocupa el lugar 12, que es leer al revés el 21. Entonces, es como que hay como muchas particularidades con este número 73, que es lo que descubre Sheldon y que se enuncia en este episodio 73.
La conjetura Sheldon.
Claro. De hecho, a estos primos que cumplen estas condiciones, sí, que serían que el número es primo, de atrás para adelante también es primo, el producto de los dígitos me da lugar en la lista, y además el primo al revés ocupa el lugar al revés en la lista, es lo que llamaron primos de Sheldon. Y lo que se probó hace poco, ajá, es que este número 73, efectivamente Sheldon tenía razón, ajá, y es el único que cumple todas estas propiedades juntas.
Pero fue una casualidad.
Y eso es una...
hay que preguntar a los productores de la serie.
Hay que preguntarles, hay productores que saben mucho, mucha física en, uh-huh, en The Big Bang Theory, que eso creo que es lo que... Bueno, los Simpsons también. De
claro,
hecho, sí, en un capítulo de los Simpsons aparece como oculto una posible solución del teorema de Fermat.
Mira vos,
increíble.
Así que bueno, como que cuando hay gente que sabe de ciencias en las series, claro, hacen que
vocalitos, claro, ocultos.
Cosas dices ocultas. Interesante, sí, muy, muy interesante. Yo hoy me bajé la publicación para ver cómo probaban esto. La verdad que es bastante interesante. Y bueno, en la teoría de números en general tiene esto interesante de que uno puede entender lo que se está intentando probar, digamos. Como pasa con el teorema de Fermat, que el enunciado, bueno, la demostración no, pero el enunciado lo podemos entender, digamos. No se necesitan conocimientos previos más que en este caso saber que es un número primo para entenderlo, digamos.
En la actualidad, digamos, entran en juego un poco las computadoras para encontrar números primos que van hacia el infinito, ¿no? Es decir, necesitamos software, o sea, ¿cómo hacen para buscar? Porque tenía entendido un poco que estos valores son dentro de los 10 millones de primos que fueron los que estos investigadores lograron descartar. Dentro de los 10 millones de primos no había, digamos, un número que se comportara como el 73. De ahí, digamos, entra en juego los sistemas de computación, algoritmos, ¿no?
Sí, bueno, el primer, digamos, creo, teorema que se terminó de probar, digamos, con el uso de ordenadores es sí, el teorema de los cuatro colores, ajá, que finalmente, digamos, muchas veces, ahora que tenemos computadoras, decimos, bueno, si podemos descartar, qué sé yo, si yo digo, bueno, esto vale para... Si el primo es más grande que 10.000 millones, ya sí, sabemos que no va a cumplir esto. Ajá. Bueno, 10.000 millones no es nada para una computadora para claro, probarlo a mano. Entonces, muchas veces lo que se hace es, bueno, descarto infinitos casos con algo teórico y me quedo con 10.000 millones, 100.000 millones, no me importa. Claro. Total, eso la computadora, si es un número más o menos razonable, sí, lo puede hacer.
Ajá.
De hecho, digamos, hay otra conjetura, digamos, que tiene que ver con los números primos, que también se entiende y que está abierta desde hace más de 250 uh-huh, años, que es la conjetura fuerte de Goldbach, que dice que todo número par mayor a 2 puede escribirse como suma de dos números primos.
Ajá.
Bueno, esta conjetura la probaron para números muy grandes y bueno, van descubriendo cómo se escribe. O sea, bueno, yo voy a dar un ejemplo fácil. Por ejemplo, el 12 se escribe como 5 más 7. Bueno, claro, así pruebo con la computadora, voy probando que hasta 100.000 millones, bueno, puedo ver que se escribe como suma de dos números primos, cualquier número par, pero eso no me alcanza para decir que esta conjetura es verdadera. Probé con un montón, pero bueno, los números son infinitos, necesito algún otro argumento para probar que vale en general, y por eso esta conjetura, a pesar de que usaron ordenadores para sospechar que es verdadera, todavía no se tiene una demostración formal de que es verdadera.
No, para mí hay una cosa que me vuelve loco siempre, pero es tangencial esto. Si los números enteros son infinitos y los números primos, que son menos que la cantidad de números enteros, también son infinitos, ¿qué es que hay un infinito mayor que otro infinito?
Sí, pero lo peor es que la cantidad de números enteros, que serían los naturales y los negativos,
sí,
es infinito, pero coincide con la cantidad de números naturales, y peor aún, es infinito, coincide con la cantidad de números racionales, que parecieran ser muchos más.
Opa.
Así que eso es un capítulo aparte. No.
Eso para
hay
que
infinitos no... más grandes que otros, pero...
¿Hay
infinitos más grandes que otros? La cantidad de elementos de R, de los números reales, sí es más grande que la cantidad de números racionales.
Ajá.
Pero la cantidad de números racionales es la misma que la cantidad de números enteros, aunque no lo puedas creer. Porque aparte ya naturales y enteros, pues te parece que enteros hay el doble.
Claro.
Pero bueno, con los infinitos pasan cosas muy raras.
Muy raras.
Tendríamos que hablar primero qué significa que tienen la misma cantidad.
Es para,
¿no?,
otra charla eso.
Para otra charla.
Fascinante esto del infinito, pero también nos pasaste una aplicación bien práctica de los números primos que tiene que ver con la criptografía, con digamos, se utilizan básicamente en mensajes, ¿no?
Claro, la particularidad que tienen también los números primos es que, ¿se acuerdan? Así como lo que nosotros hicimos de que el 18 es 3 por 6, etcétera. Bueno, lo hicimos con 18 porque lo tenemos familiarizado. Pero imagínense que yo me agarro de esta lista de números primos, me agarro dos primos muy, muy grandes.
Sí.
Y los multiplico. Y les digo a ustedes, bueno, a ver, ¿cómo escriben como multiplicación este número? Eso le lleva mucho tiempo a la computadora, entonces un montón de cuestiones de encriptación se basan en que es muy difícil deshacer ese proceso.
Claro.
Es fácil agarrar dos números primos muy grandes y multiplicarlos, pero es difícil saber cuáles son esos números primos si yo no te los digo.
Claro,
volver atrás es difícil.
Claro.
Entonces un montón de cuestiones de encriptación están relacionadas con la dificultad de volver atrás este proceso. Que eso, digamos, el más conocido es el RCA, que tiene, son las iniciales de los que lo inventaron, que creo que eran de Stanford.
Creo que sí, no lo tengo tan presente, pero sí, creo que sí. Bueno, interesantísimo. Hemos aprendido un montón hoy, ¿eh?
Para rato. Sí. No, hay un montón de cosas con los números primos. Aparte, toda la teoría de números es súper, súper interesante, y cualquiera, digamos, puede sentarse sin conocimientos previos a indagar y a explorar
y a jugar con esto,
cuestiones.
Porque es un juego.
Sí.
Es un juego, como te ves los juegos tuyos.
Exactamente. Una vez tuve un alumno en el CBC que me escribió un mensaje diciéndome que había probado la conjetura fuerte de Volvach.
Bueno, después nos contarás cómo hizo.
No, todavía sigue siendo conjetura.
Bueno.
Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leave but they were late and they all died. They closed their asses off. The oceans in Pangaea, see a wooden Montevideo set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward but one day.
Llega, digamos, al hemisferio sur el invierno.
Sí.
Y con el invierno llegan los fríos. con los fríos llegan los resfríos, los ríos, las gripes, y llega el uso de antibióticos. Sí. Entonces, ¿qué pasa habitualmente? Dice, bueno, alguien, vamos a tomar un antibiótico para cortar un poco
para
el proceso.
Para prevenir, te dice.
Para prevenir esto y demás, sí. Bueno, hay que ser muy cuidadosos con eso, digamos. Realmente, los antibióticos tienen que estar indicados por los médicos. Muchas de las enfermedades, la mayor parte de las enfermedades relacionadas con el invierno son enfermedades virales, y para lo cual no hay un tratamiento antibiótico o antiviral específico. Hay algunas que tienen, no sé, el tamivir para el virus de la influenza, pero no todas la tienen y no todas hay que aplicarles antivirales. El uso de antibióticos en forma indiscriminada produce que pasen muchas cosas. En el mismo organismo que lo toma, vos cambiás tu microbiota. Vos tenés siempre muchas bacterias conviviendo dentro de tu cuerpo. Y si vos le das antibióticos, producís una masacre de bacterias que pueden ser beneficiosas y generar otra. Entonces, de repente, hay gente que tiene diarrea, así se complica. Pero también produce a nivel mundial una tendencia que es que cada vez más las bacterias son resistentes y va a llegar un momento en que no vamos a tener antibióticos para tratar infecciones.
Sí, sí, cada vez tenemos
menos. La gente va a morirse de infecciones que no se pueden tratar porque la producción de antibióticos está muy por debajo de lo que la evolución de las bacterias pueden generar.
Así que bueno, una cosa
no
tener muy
usemos después. Antibióticos si no es necesario, Fernando.
Estamos cerrando el programa. Dejamos un saludo para todos. Escúchenos todos los miércoles por esta magnífica radio. Síganos por iVoox y Radio Cat, Twitter, Facebook, Instagram. Un gran saludo a Laura. Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Y nos vemos el miércoles que viene.
Dale, nos vemos.
Quisiera quedarse dormida.